Lo analizamos de la mano de Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de momento lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a los índices. Tenemos a los principales indicadores de Wall Street con tono mixto en estos instantes. El descenso es para el tecnológico, para el Nasdaq 100, que cede de forma moderada, eso sí, un 0,35%. Hoy, además, que tenemos datos de PMI también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Hemos conocido aquí en Europa por la mañana los datos preliminares en la eurozona, pero también los tenemos en Estados Unidos, ¿no?
Sí, y se espera que sea un buen dato. Yo entiendo que de aquí a final de año los datos macro en Estados Unidos van a ser positivos, tanto a nivel de PMI como a nivel de tasa de desempleo, y yo considero que esto va a dar alas a lo que ya se barrunta, además, con cierta agresividad para el tono que normalmente emplea el presidente de la Reserva Federal, de que se va a implementar definitivamente en el mes de noviembre el famoso tapering, con objeto de que a mediados del año que viene pues se concluya ya el famoso tapering, y que considero que esto puede ayudar bastante a que las bolsas todavía puedan tener un empujón en este final de año, habida cuenta de los extraordinarios resultados empresariales que se esperan para este último trimestre.
Tenemos en el punto de mira a Snap por esa alarma que ha lanzado la compañía por la tan temida caída de la publicidad en Internet, que podría estar ocurriendo en el ajetreado cuarto trimestre del ejercicio. Es algo que se temía desde hace tiempo, desde que Apple anunciase los próximos cambios de privacidad para el iPhone. Muchas empresas con negocios de publicidad en Internet han estado advirtiendo sobre ese impacto potencial que se avecina sobre sus resultados, y al final Snap ponía cifras a esos datos hace unas horas. También firmas como Twitter o Facebook están por lo mismo en el punto de mira, y de hecho hoy están recortando con fuerza, como acabamos de comentar. ¿De ser accionista de estos tres se pondrían alerta?
Pues por supuesto, fundamentalmente, quitando Facebook, que quizás tiene un menor impacto. Desde luego con Snap y con Twitter sí estaría absolutamente en alerta. Pero vamos a ver, lo que sucede es algo absolutamente obvio. Apple lo que ha dicho es que no se puede rastrear, o que no se debería poder rastrear a los usuarios sin el consentimiento de los mismos. Es decir, el usuario tiene que consentir o permitir que se le rastree. ¿Qué es lo que sucede? Que el 16% de los usuarios permiten que se le rastree en todo momento, pero el más del 80% solo permite que se le rastree de una manera puntual. ¿Esto qué significa? Que empresas como Snap o Twitter o Facebook, que necesitan volcados masivos y un cribado absolutamente masivo de los usuarios las 24 horas del día, bueno, pues les faltan esos macrodatos que necesitan para hacer sus estimaciones de venta y su política comercial. Esto lo ha hecho Apple, pero es que si no hubiera hecho Apple, yo estoy convencido que con el devenir del tiempo las agencias lo harían, porque no se puede permitir o consentir que los usuarios puedan ser rastreables las 24 horas del día con sus dispositivos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que, claro, en el caso de Snap, tenía previsto para el cuarto trimestre un objetivo entre aproximadamente 1.170, 1.210 millones de facturación en publicidad, y ya el objetivo que tenían previsto era de 1.360. Por tanto, ya está avanzando que el trimestre que viene no va a ser tan bueno, y esto ha hecho que se dé un golpe tremendo en bolsa.
Una caída de más del 23%. Intel es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. También cae con fuerza, más de un 10. Se están cotizando las cifras que anoche presentaba el fabricante de microchips y equipamiento electrónico. Entre enero y septiembre ha ganado un 1,35% más apenas, en medio de ese contexto mundial del que llevamos hablando meses, de escasez de chips. ¿Cómo ha visto los números? ¿Con qué se quedaría?
Pues lo que yo me quedo es que, fíjese, Intel ha dado un dato positivo, es decir, ha ganado dinero, pero sin embargo, a pesar de dar un dato positivo, cae en bolsa más de un 10%. ¿Por qué? Porque en situaciones normales, con unos datos como los de Intel y una previsión de beneficios como debería ser, pues Intel no solamente habría caído un 10%, sino que probablemente habría subido un 3 o un 4%. Lo que ocurre es que lo peor está por venir, es decir, se apuntaba que había un problema de suministros, un problema de chips, pero ese problema, que parecía una cuestión puntual de un par de meses, pues está alargando el tiempo, y lo que está haciendo es que compañías como Intel, que probablemente hayan conseguido un beneficio del 1% tirando de estocaje, bueno, pues se van a encontrar con que no tienen estocaje del que tirar en el próximo trimestre, y va a tener un problema bastante serio. Y por tanto, los malos números realmente no van a ser los que ha presentado este trimestre, sino el trimestre que viene, si todo apunta en esta dirección. Para que nos demos cuenta, Intel, que ahora mismo está cotizando en $50 después de una caída en el día de hoy del 10%, el objetivo que tenía para cierre del ejercicio era de $61, por tanto, desde los 50, un 20% más. Sin embargo, todo se ha dado la vuelta y veremos a ver si consigue consolidar los $50 de aquí a final de año.
Nos quedamos con ello. Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Seguimos mirando a Estados Unidos ahora desde el punto de vista técnico con José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y vamos a mirar a esos dos protagonistas que hemos a los que hemos mirado desde el punto de vista fundamental. Son Facebook y Twitter, con caídas acusadas las dos compañías esta jornada. Más de un 5% está recortando Facebook, por ejemplo. ¿Cuáles serían los niveles clave ahora mismo a vigilar en esta compañía?
Pues tiene uno relativamente cerca, ahí a la vuelta de la esquina, que son justo los mínimos de la semana pasada, que es la zona de los 317,37 dólares, porque es justo por donde pasa la media de 200 sesiones. En un gráfico a largo plazo tenemos esta media móvil, y digamos que justo esos mínimos coinciden ahí, y ahí rebotó ligeramente el precio. Entonces, bueno, digamos que ahí tenemos una importante zona de soporte en esos 317 dólares, y vamos a ver si no lo perfora. Ahora está en la zona de 324, 325. Sería bueno que no lo perdiera. Si lo hace, pues el siguiente soporte, lo que es la cresta del anterior máximo, digamos, del último impulso alcista, le estamos hablando de niveles en torno a los 304, 50, 305 dólares, que son los máximos de agosto de 2020. Aún así, bueno, digamos que no es un título bajista en términos de medio y largo plazo, es un título que sigue siendo bajista a pesar de las caídas del último mes, del último mes y medio, pero simplemente, pues bueno, le tenemos un poco en fase de reacción, ajustando todas las subidas acumuladas en el último año, año y medio, y de momento pues no le veo mucho problema. Por arriba hay una zona de resistencia importante, que es los 344, ahí tenemos una zona de resistencia. Hasta que no supere este nivel, que ahora mismo es el último máximo decreciente, pues lo cierto es que la fase correctiva de Facebook, que se inició justo a principios de septiembre, pues sigue intacta.
¿Y en Twitter? ¿Cuál sería el nivel clave a no perder?
Pues Twitter está aguantando mejor. Digamos que da la sensación de que está dibujando un gran triángulo, una especie de triángulo simétrico, es decir, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes, y el soporte ahora más importante lo tiene un poquito lejos, que es la zona de los mínimos de septiembre, justo el nivel de los 57,64. Ahí tenemos un soporte muy importante. Mientras no la perfore, pues entiendo que el título seguirá lateral, como viene haciéndolo desde el pasado mes de agosto. Y por arriba, pues sí que vigilaremos en la zona de resistencia que tienen los 68,40. Por encima de esta zona de resistencia, lo normal es que vaya hacia los máximos de este verano, los 73,34, incluso, ¿por qué no?, la zona de los máximos anuales, los 80,75. Pero bueno, digamos que está más lejos de soportes, y bueno, pues salvo la corrección de ahí, no parece tampoco que vaya a llegarle a salir al río.
José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Hasta luego, Rocío.